Ser Podcast.
A las 5 y 8 minutos de la tarde, 4 y 8 en Canarias, vamos a abrir una unidad de vigilancia lingüística que supone, atención, al informe número 864.
Ni más ni menos.
Joder, Isaías.
Oye, mira lo que tiene. Sí, va pasando el tiempo.
Ya, veo, ya.
Alto en nombre de la unidad de vigilancia. Está usted completamente detenido. Le tenemos arrodeado. Sabemos que usted habla muy malamente.
Ese primer choque del día entre Rayo y Real Oviedo que se ha suspendido por el malestar importante del césped.
Eso aquí en Portugal ha cedido un duque del río Mondego.
Mancini se la compuso a Audrey Hepburn y entonces fue ella la que dijo, sí, esta además la quiero cantar yo, apoyada en el dintel de la ventana.
Que me da igual el mundo entero, yo sé perfectamente de lo que estoy hablando. El VHI.
El
SIDA. El VHS o lo que sea. El VHI o el VHS o lo que sea.
VHS.
¿Cómo es posible que una dictadura sólida occidental, europea como la nuestra, el gobierno esté indultando al fiscal general del Estado?
La política española es darwinista, es decir, gana quien mejor se adapta al terreno. Entonces tú necesitas candidatos que estén muy pegados al terreno y tengan autonomía para poder, en ocasiones, incluso criticar al jefe o desviarse del discurso general. Podríamos decir, si me permites la broma, pajearse un poco.
Estamos en Zaragoza, estamos haciendo esta mañana, hoy por hoy, desde Radio Zaragoza, después de haber hecho aquí anoche el programa especial sobre las elecciones aragonesas.
Es increíble.
Podemos cometer errores.
Vivan los errores.
Rápido, hay que emitir esta cinta, esta grabación. Esto sin más dilatación y a su hora.
Son las 4 de la madrugada, las 5 en Canarias. En Canarias.
UDV. Unidad de Vigilancia.
El día que hagamos de verdad un programa especial sobre erecciones,
sí,
que se puede hacer,
sí,
como sobre cualquier otro tema, ya, bueno.
No, sé. Tenemos material, sí. Tenemos los estados, sí. Viagra también en Estados Unidos. Aquí a lo mejor empezará a haber también comunidades Viagra. Bueno, informe 864, qué alegrón, Francino, nos llevamos ayer por el oro, sí, y el bronce conseguidos en los Juegos Olímpicos de Invierno en esquí de montaña, una especialidad que se disputaba por primera vez en unos Juegos, algo que Lector, un perfil de Blue Sky, cree que subrayamos con una expresión redundante.
España es campeona olímpica en el esquí de montaña, prueba que debutaba por primera vez en estos Juegos Olímpicos. Ahí está.
Prueba Oriol que debutaba Carmona por primera vez, como su propio nombre indica, ¿eh? Porque debutar es algo o alguien que se presenta por primera vez ante el público. La segunda vez ya no se debuta.
Me encantó la narración de Alfonso Gea.
Fue fantástica,
de verdad,
fantástica.
Qué gustazo.
Estuvo muy bien y desde luego estuvo muy bien lo que hicieron Oriol Cardona, sí, sí, y Ana Alonso. Bueno, en todo caso, la medalla de oro de Oriol cierra un larguísimo periodo de sequía desde que hace 54 años, seguro que te acuerdas de esto, Francino,
¿sí?
Paco Martínez Soria consiguiera la primera.
Lo importante, la tercera del deporte español, tras las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo 72, que
Paco Fernández Ochoa.
Eso, ¿en qué estaría yo pensando? Oye, que a veces nos cuesta encontrar el nombre de quien queremos hablar, nos pasa a todos.
Dime tu nombre.
Nos metemos en un jardín. Esta misma semana, Roberto Borao y Alejandro Fernández se sorprendieron del cambio de sexo de nuestro presidente,
¿eh?
Ahora llamado Carmen. Bueno, claro, se nos cruzó Carmen Viñas en la presentación de la información, nuestra corresponsal en Alemania, y la cosa quedó así.
Entre Estados Unidos y Rusia, que ponía el límite a los mayores arsenales atómicos del mundo. Y Carmen Sánchez también ha apostado por la creación cuanto antes de un ejército europeo.
Sánchez ha hecho un alegato contra la
energía. Eso era otra Carmen, no Carmen Sánchez. Bueno, suele pasarnos. Alejandro Burgos, por ejemplo, en la ventana de Andalucía también escuchó que la diseñadora de moda, Carolina Herrera, es ahora consejera de Economía. Este es el momento.
Más asuntos. Este lunes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha avanzado que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría reabrirse mañana martes o el miércoles, después de un mes cortada por los daños que dejó en la vía la tragedia de Adamuz, en Córdoba. Corte que ha afectado a trenes de Renfe, Irio, Ouigo, desde el pasado 18 de enero. La Junta de Andalucía exige al Gobierno central, entre otras medidas, bonificaciones en los billetes para quienes tengan que tomar un vuelo, un avión, por falta de esa alta velocidad. Lo ha explicado la consejera de Economía, Carolina Herrera.
todo correcto, pero la consejera de Economía andaluza es Carolina España, España, no Herrera. Bueno, nos pasa hasta con los compañeros, la pobre Aitana Castaño acabó siendo Aitana Castaña en Hoy por Hoy. Mario Suárez es el vigilante.
Pues a partir de ahora, como es martes, tenemos Comando Norte con Nacho Carretero y Aitana Castaña. Aitana Castaña es la que...
Ha dicho Castaña. Aitana Castaña.
Efectivamente, había dicho Aitana Castaña, que, oye, tampoco tendría mayor importancia, salvo que Castaña es también coloquialmente una borrachera o alguien o algo aburrido. Y Aitana, desde luego, no lo es. Bueno, es verdad que, además, al pobre Sergio lo llamaron Sergio Casto.
Estamos terminando ya el abierto. Sergio Casto, Sergio Casto, Sergio Castro.
A veces.
Siempre ha sido un poco
a veces.
¡Ay, qué Casto!
Va por épocas.
En este follón de nombres andan en Hoy por Hoy, pero bueno, Sergio quiso resarcirse y demostrar en otro avance su gran cultura léxica.
Vamos a adentrarnos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Vamos a reinventarnos. Esa es la palabra de hoy. Ellos van a perorar sobre todas las posibilidades de este término.
Perorar, perorar. Bonita, qué bonita Sergio. Palabra, Sergio. Qué
bueno, cuando se tiene formación y te sobra, pues claro.
La verdad es que...
Bueno, 900, 100, 800.
Peroren con nosotros.
Peroren, venga. Perora bueno. Tú.
Hoy tenemos a Josep Maria Pou. Es una
él
voz
sí que
muy
perora
grave.
Bien.
Vale. Bueno, lo utilizaron muchas veces a partir de que lo dijera Sergio. Perorar, que es, efectivamente es un bonito verbo que significa pronunciar un discurso o una oración en general, y también coloquialmente hablar en la conversación familiar como si se estuviera pronunciando un discurso. Es un verbo noble, pero resulta que el sustantivo derivado de ese verbo, que es perorata, tiene una connotación negativa, porque una perorata es un discurso o un razonamiento, sí, pero generalmente pesado y sin sustancia. Vamos, una castaña de discurso o una lata, para la que ya hemos acuñado esta misma semana en Ser Deportivos un neologismo que sería perolata. El vigilante es Isaac Cuenca.
Ningún futbolista de los que salió ayer en el Atlético de Madrid, ninguno de ellos está lo suficientemente castigado de minutos como para que tú vengas aquí y te pegues esta perolata diciendo que el Atlético de Madrid está condicionado por el calendario cargado.
Perolata, ahí lo dejamos, y por si el término llega al diccionario de la Real Academia, proponemos la definición. Una perolata sería una perorata, sí, que es una lata, por ejemplo, ¿no? Bueno, te pasó un poco lo mismo con la palabra libraco, Francino, sí, cuando intentabas elogiar el libro de Arturo Lezcano. Arrastraste después a los invitados con lo de libraco, y la unidad de vigilancia en ese caso tuvo que actuar de oficio para frenar la extensión.
El País Invisible es el título del libraco, digo libraco porque es un trabajo de investigación a cargo de Arturo Lezcano. Arturo, buenas tardes. No te rías, es un libraco, pero es un piropo esto.
Que es un libraco y un librazo. Parece un libraco, pero te lo meriendas enseguida.
Cortemos, por favor, esto de libraco, que uno coge el diccionario, lo abre, y solamente tiene una acepción, que es libro despreciable. Entonces, bueno...
Bueno, pues es un gran libro.
Eso es, un gran libro, sí, Francino, sí, y sí, punto. Sí. Dejémoslo sí, de libraco aparte. Sí, sí. Pero bueno, yo también tengo lo mío, y me llama la atención esta semana David Nevares por decir que los humanos inventamos el fuego. Ah. Cuando lo que pasó, nos dice David, es que lo descubrimos. Sí, sí, sí. Bueno, inventamos el fuego y claro, después, aparte de utilizarlo para cocinar, descubrimos sustancias para fumar. Bueno, cuando llegó la vigilancia no dudé de que David tenía razón, porque inventar, según la definición académica, es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Y claro, el fuego no era ni nuevo ni desconocido. Bueno, en realidad yo supero la apuesta todavía del vigilante, porque los humanos tampoco descubrimos el fuego ya estaba ahí, sino que descubrimos o inventamos la técnica para hacerlo o para provocarlo. Pero está muy bien afinar, desde luego, con las palabras que utilizamos. Y en todo caso, oye, hasta el mejor escribano echa un borrón. Aitor Albizua, por ejemplo, sí, el auditor de Hoy por Hoy, esta misma mañana. En realidad era un error escrito, pero lo verbalizó. Y Ángels, pues no desaprovechó la oportunidad de vengarse de tanta auditoría que sufre.
Porque esta semana Isabel Fernández Petrote está de Erasmus en el equipo del Magazine.
Sí.
Bien, pues le han hecho un examen a ver cuánto conoce... Uy, a ver con H escrito, qué mal. Bueno, a ver cuánto conoce...
A ver con H
al equipo.
Y con B.
¡Calla, calla, calla! A ver cuánto conoce
el
al equipo.
El de cifras y letras.
Esto...
Atención, equipo de cifras y letras.
Me está boicoteando la sección.
Venga.
Bueno, en fin, oye, tenemos otros errores derivados de una mala construcción de una frase. Antes lo avanzábamos. Esta que nos manda Pablo Lafuente, Todo queda en familia. Hablaba el entrenador del Real Madrid sobre el último episodio racista que ha vivido Vinicius cuando jugaron frente al Benfica, y dijo justo lo contrario de lo que quería decir, imaginamos.
Tenéis que preguntarle al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinicius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Evidentemente, creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absoluta y no podemos permitir que cosas así pasen en un campo de fútbol en 2026.
La tolerancia con el racismo tiene que ser absoluta.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Bueno, no quiso decir Arbeloa esto, sin duda, sino que la intolerancia con el racismo tiene que ser absoluta. Y tampoco creemos que el protagonista de esta noticia hiciera lo que contamos, que es comerse una máquina de tabaco en un bar. La vigilancia en este caso es de Gregorio Benjumea y de Merce Márquez.
El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión y multa por delito de odio contra el dueño de un bar en Valencia que se negó a devolverle 1 euro a un cliente que se había tragado la máquina de tabaco.
Evidentemente el cliente no se tragó la máquina de tabaco, fue la máquina la que se tragó el euro que el dueño del bar no quería devolver. En todo caso, Carlos Matera, Matt, no ha querido desaprovechar la circunstancia y se ha imaginado a este cliente devorador de máquinas de tabaco. Y Juan Luis Ferreiro nos manda la historia de este tren procedente de una ciudad nueva en España, la ciudad de Huelga.
Hoy estamos en directo en Sevilla, en la estación de Santa Justa y también en Atocha. Es verdad que ha reabierto la línea, pero con algunos retrasos, ¿no?
Sí, de media hora en el mejor de los casos y de hasta 2 horas en el peor, como un tren procedente de huelga.
Un tren procedente de huelga. Es verdad que había huelga también en esos días, pero el tren procedía de Huelva. Bueno, Emilio Navarro, Tere Valdecantos y Pedro Caldi nos envían esto que escucharon en La Sexta Clave cuando hablaban del deseo de Europa de tener su propio castillo, en términos metafóricos, imaginamos. Porque desde luego si algo nos sobran en Europa son castillos. Y dijeron esto, ¿qué es lo que vigilan?
Europa quiere montar desde un castillo su castillo. Y Jorge Vicente, ¿cómo se lo plantea? ¿Cómo es el castillo europeo? ¿Tiene foso? ¿Tiene colmenas?
Pues no negamos, oye, que un castillo pueda tener colmenas si el monarca, el príncipe o el noble son apicultores. Pero lo normal, hablando de su fisonomía y de su apariencia, es que tenga almenas y que no tenga colmenas. Y tampoco entendemos la alegría de Lanzarote por la llegada de turistas para hacer senderismo tras las lluvias. ¿Hombre? Esto lo escucharon, bueno, sobre todo por el número de turistas que han llegado. Esto lo escucharon María José Martín, Carlos Fernández, Manuel Bonet, Yolanda Morán, Irune Mutiloa y Francisco Maceira.
Después de las lluvias durante el mes de diciembre y enero, prácticamente a diario, ha cambiado radicalmente el paisaje de Lanzarote y han aumentado el número de senderistas hasta en siete.
Ha aumentado el número de senderistas hasta en 7. ¿Cuántos habría antes, Francino? Ya podría el compañero haber dado el nombre concreto de los 7 turistas que llegaron para hacer senderismo. Bueno, los vigilantes creen que el compañero quería decir que los turistas senderistas, después de las lluvias, se han multiplicado por 7, ¿no? Sí. Que sería lo lógico. Y por cierto, sobre los efectos de las lluvias, concretamente en Madrid, Adrián del Pozo, Rafael Cobo, Salva de la Hoz, José Flores y David Hernández nos envían este desprendimiento de canelones.
Miles de incidencias en Madrid. El 112 ha atendido más de 1.270 expedientes por viento, principalmente por árboles caídos o desprendimientos de canelones.
Bueno, y no es la primera vez que nos pasa. No.
La borrasca Domingos ha dejado en A Coruña 160 incidencias. Todas están relacionadas con caída de chapas, trozos de fachadas, canelones.
El fuerte viento ha condicionado el comienzo del año. Caídas de ramas, rotura de bajantes, canelones y cables eléctricos.
Los bomberos recuerdan que hay que mantener limpios los sumideros, los canelones, arquetas y tejados.
Bueno, pues nos reímos, Francino, porque, claro, nos hace mucha gracia, ¿no? Canelones. canelones, en este caso, desprendiéndose de los tejados. Pero la vigilancia es muy interesante porque un canalón es un conducto que recibe el agua de los tejados. Uh-huh. Esto lo tenemos todos claro. Y además solamente es eso. Sin embargo, canelón son tres palabras homógrafas. La primera es un confite relleno de canela.
Sí,
de la segunda es la pasta italiana que nos llegó.
Esta es la buena.
Y que llegó en el siglo XIX más o menos. Y después está una tercera palabra que es canalón.
Ah.
Así que no comemos canalones en ningún caso. No. Esto sí que sería una gran equivocación. Pero sí que puede haber caída de canelones. Nos resulta chocante, sobre todo porque, claro, al ser una palabra que tiene otros significados, nos puede parecer chocante, pero error no es. Ahora, sí que se ha ido especializando y, desde luego, cuando nos referimos a esos conductos pequeños que tenemos en los tejados para recoger agua, pues normalmente utilizamos canalones y no canelones. Y también sobre el temporal, el encadenamiento de borrascas, José Antonio Barrio Nuevo nos manda estos 13 segundos en los que la novena borrasca se convirtió en novela y los cielos quedaron libres de pajas, es decir, despajados.
Aquí en casa hoy despedimos a la novela novena borrasca del año, y aunque todavía quedan personas desalojadas ante la crecida de los ríos y seguirán los fuertes vientos en algunos puntos, hoy tendremos cielos despajados en prácticamente todo el país.
Cielos despajados, no es que abramos camino, pero claro, nos tenemos que acordar de Pablo Simón.
Sí.
La política española es darwinista, entonces tú necesitas candidatos que estén muy pegados al terreno y tengan autonomía para poder incluso criticar al jefe o desviarse del discurso general. Podríamos decir pajearse un poco.
Bueno, y hoy recorre el mundo una imagen que se ha hecho viral, la del expríncipe Andrés saliendo de la comisaría en donde permaneció ayer detenido durante casi todo el día. Una instantánea, que es una bonita palabra, que José Carlos Luceño me dice que trastocamos de una manera inverosímil. Sí, no hablando de esta instantánea, sino de otras.
Se encontró con imágenes de una familia, un niño celebrando un cumpleaños, colocando un árbol de Navidad, abriendo regalos. Cree este coleccionista que las instantáneas están tomadas en la década de los 70 en Cincinnati, en Estados Unidos.
Yo no me atrevo a repetir la palabra.
Instantánea,
sí, creo que falta una N, ¿no? Bueno, oye, la imagen del ex príncipe Andrés nos habla de que entre la realeza y la nobleza hay también mucho personaje innoble. Y sobre nobles, esto que nos mandan Sergio Rosado y Jorge Tutor, un ducado, el de Osuna, que nació pues casi en tiempos de Altamira, hace 350 siglos. Lo contaron en El Intermedio.
En 1896, el Tribunal Supremo obligó a los duques de Osuna a sacar todos sus bienes a subasta para pagar sus deudas, que venían acumulando los últimos 350 siglos de nobleza.
Nos hemos pasado un poquito, ¿eh? 350 siglos son 35.000 años, ni más ni menos, ¿no? Ahí no había nacido el primer duque de Osuna todavía. Y sobre la genealogía de los Borbones, Maximiliano Caña nos llama la atención sobre el parentesco que une a Felipe VI con Alfonso XII. Esto lo escuchó en las noticias de Antena 3. Le dijeron que Alfonso XII era el bisabuelo de Felipe VI.
La Constitución de 1978 ya es la más longeva de nuestra historia, superando a la de 1876, que se promulgó al inicio del reinado de Alfonso XII, el bisabuelo del rey Felipe.
Pues no, Alfonso XII no era el bisabuelo de Felipe VI, era el tatarabuelo. Se saltaron al abuelo Juan en la línea sucesoria, eso sí, pero en la familiar, oye, sigue permaneciendo. Bueno, nos despistamos hablando de otros y también hablando de nuestra propia historia. Esto le pasó a Juan José Millás. Laura Lamata lo escuchó y actúa como vigilante.
Juanjo, con esto del grifo, los grifos que gotean, los bolígrafos que no existían, parece que vienes de la Edad Media, no de los años 40.
Bueno, no, es que yo vengo no de la Edad Media, pero del siglo XIX.
Bueno, puede ser ironía, ironía, o sencillamente se saltó un siglo. Y Lartaun Pérez, Yolanda Durán, María José Romero, Emma, Marc, Miguel Mena, David Fernández, nos mandan esta duración de un parto según Ángels Barceló.
El presidente anunció esto en el pleno de julio.
Sí, 9 meses.
Lo hizo después.
Lo que dura un parto.
Lo hizo, efectivamente.
No. 9 meses no dura un parto, 9 meses dura un embarazo. Tenemos que decir que Ángels corrigió. Palabras menos. Y Abel España nos manda esto que escuchó en Onda Cero. Hablaban de una famosa encuestadora americana, Gallup. la citan como referencia demoscómica, ¿eh?, en vez de demoscópica.
Es verdad que el índice de Gallup llevaba publicándose desde el año 38, era muy fiable la referencia demoscómica, para entender el presidente, pero bueno, pues aquí se pierde algo más allá de una referencia histórica.
Demoscómica, la verdad es que hay algunas encuestas, sí, algunos seguramente está pensando en el CIS,
está pensando en eso.
Sí, que pueden resultar demoscómicas de vez en cuando. Bueno, y otra vigilancia más, también repetida, José Javier Simón y Sandra Gallego nos mandan esto que escucharon en A Vivir, que son dos días, un contramás que la verdad es que nos duele escucharlo.
El hecho de que queden acumulados lo que hace es que a medida que tú vas creciendo, contra más mayor eres, más nivel de contaminación tienes.
Contra más mayor eres. Este contra más es un error extendido. Hemos recogido a lo largo de estos años otros registros.
Es que me parece muy buena la reflexión, porque contra más nos empobrezca la vivienda, menos tenemos para otras cosas.
Hay que intentar tapar ese hueco lo más rápidamente posible.
Tú fichas, Bruno, contra más pronto mejor. Contra más pronto mejor.
Contra más. Bueno, incluso llegó a grabarse en una canción de Carlos Goñi, en Besaré el suelo.
Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos. Contra más frutos consigo.
La verdad es que la canción estaba escrita para Luz Casal y Luz Casal la popularizó y corrigió este contramás.
Cuanto más bella es la vida, más feroces sus zarpazos. Cuantos más frutos consigo.
Eso mucho mejor. Y la verdad es que no sabemos si por influencia de Luz Casal o de esta unidad de vigilancia, pues Carlos Goñi también acabó corrigiéndolo.
Cuanto más bella es la vida, más feroces son zarpazos. Cuantos más frutos consigo.
Está muy bien, oye, que se corrijan las cosas, ¿no? Un poquito peor está que lleguen a grabarse, desde luego. Bueno, algún día tendremos que enviar este contramás al laboratorio que visita cada semana Cristina del Casar, un laboratorio en el Colegio Ingenio, en donde están los hablantes que harán el español del futuro. Hace dos semanas, ¿te acuerdas? Preguntamos a los chavales sobre el delante mía o delante de mí.
Es que yo esto lo tengo súper interiorizado, porque mi padre, cada vez que digo mío, vamos, el mundo encima de mí.
Yo no lo sé. Mi madre también me regaña, pero es que no me acuerdo.
Yo, es verdad que a veces se me escapa delante mío. De hecho, digo alante mío, pero mi padre me pone recta y me dice, es delante de mí.
Es delante de mí, eso es, ¿no? Pero a veces no les sale a los chavales. Bueno, pues hoy hemos vuelto para preguntarles algo muy, muy concreto sobre la conjugación del verbo andar, sobre todo el pasado. ¿Es andé? ¿Es anduve?
Hoy vamos a hablar de un verbo cuyo pasado siempre nos ha costado conjugar.
Cuando andé.
Él incluso andó toda la calle.
Macron nos andó con rodeos.
Después del partido, andó 3,5 kilómetros.
Con el verbo andar, nuestro primer impulso al conjugar su pretérito, es decir, andé, andó, es una forma que está realmente extendida. Pero, ¿qué dirían nuestros niños de primaria? Volvemos a clase en el Colegio Ingenio y escuchamos a Alejandro, Max y Luisa.
Yo andé.
Los tres diríais yo andé.
¿Qué? No, yo anduve.
Muy bien, ahí Alejandro.
Yo anduve.
Menos mal que precisamente están estudiando los verbos irregulares y se han acordado. Pero claro, nos escuchan a los mayores y al final...
Porque mis padres también a veces se equivocan con eso y me acabo quedando y lo acabo diciendo. Casi toda la gente dice andé, yo andé, pero dice no, es anduve. Y yo... Como toda la gente lo dice, se le queda en la cabeza, pues a mí también se me queda.
Se les queda, de tanto escucharlo por todas partes. Pero vamos a ver si los chicos y chicas de secundaria lo tienen tan claro. Escuchamos a Carlota, Miguel, Jimena y Hugo.
Era anduve.
Pero no...
Me ha costado.
Yo creo que digo andé, de hecho.
Sí, yo también.
O andamos.
Sé que se dice anduvimos y tal, pero yo digo andamos.
Tampoco es algo que yo suela decir.
Usamos otras palabras.
La honestidad por delante. Lo saben, pero igualmente lo dicen mal. La cosa es que les suena raro.
Pero hay otros verbos irregulares que a mí no me suenan raro. Pero anduve me suena súper raro y súper...
Saú. La U,
no sé. A lo mejor es que como hablamos así...
Más rápido.
Vamos a ver esa U en anduve porque aparece. Preguntemos a la RAE.
Andar es un verbo irregular. La raíz irregular la encontramos en el pretérito de indicativo y en el pretérito imperfecto y futuro simple de subjuntivo. Anduve, anduviera o anduviese y anduviere. Formas irregulares que encontramos también en verbos como haber o tener. Estas son las únicas formas admitidas en la norma culta, que no considera correctas las conjugaciones regulares andé, andara o andase y andare, construidas por analogía del verbo mandar.
Así que, aunque cueste un poco más y haya que pensarlo en más de una ocasión, recordemos bien esa raíz irregular. ¿Y tú, cómo lo dices? ¿También hablas muy malamente?
Pues veremos cómo evoluciona el asunto. Yo es una de las apuestas que tengo más clara. No sé si lo veremos, pero esto lo terminará admitiendo la norma, ¿no? Si de mandar, mandé, pues de andar, pues andé, ¿no? También hay otra alternativa, que es en vez de andar, decir caminar, pero a lo mejor uno termina conjugando y diciendo caminube, y entonces ya cerramos el círculo, ¿no? Bueno, la semana que viene, andaremos por Extremadura.
Sí, Villarreal de San Carlos, eso en Cáceres, es. Por la Feria Internacional de Turismo Ornitológico.
Allí cazando pájaros. Bueno, de momento aquí lo dejamos. Recuerden nuestra dirección de correo, que es udv@cadenaser.com, y si en algo nos hemos equivocado, que seguro...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Y si no nos hemos equivocado, llega José Carlos y a lo mejor se anima la cosa.
Ah, espérate. Estoy pensando en lo de los pájaros, a ver si nos da de sí, ¿eh?
Vamos a ver.
La unidad de vigilancia lingüística, ¿eh?
Oye, el otro día me comentó Carlos de Ita que el verbo pajarear...
Pajarear.
Una acepción de pajarear, bueno, pues fue gracias a estos pajareros que se dedican a avistar pájaros, ¿no? Sí. Bueno, profundizaremos
en esa palabra. Que no son ornitólogos, pero son aficionados, ¿no?
Eso es, ¿no? Aficionados. Muy bien, pajarear.
Muy bien. Pues nada, el próximo viernes ahí estaremos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.